Παρακαλώ. Πουλιτοκετάς, κρακ.
Esto es Maldini Plus.
Mambo loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow.
Maldini.
Qué grato placer para los oyentes y para un servidor, el regreso de Julio Maldonado. Hola Maldini, ¿qué pasa, hombre?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Murilla?
¿Estás,
¿todo bien?
Estás en mal sitio, ¿no?
Bueno, estoy por Cádiz, ya sabes que me vengo siempre que puedo y estoy aquí unos días. Ya el pasado mañana comento ya el partido de España-Alemania aquí en COPE, por supuesto, ya desde COPE Cádiz. Lo digo por si me están escuchando en COPE Cádiz, que sepan que mañana les llamamos para que...
para que abran la emisora.
Para que abran la emisora. Y luego ya me voy para Madrid el domingo, ya hago el España-Ucrania allí en Madrid, y luego ya, pues nada, ya empieza la Liga. Es que la semana que viene, el próximo fin de semana, no, es el siguiente, empieza la Liga ya. O sea, ya empezamos ya con todo al 100%.
Esto ya va del tirón. Bueno, por cierto, como llevas días de fuera de antena, tendrás ganas de hablar del tema Leo Messi, ¿no?
Sí, yo encantado, sí, ya hablamos lo que tú quieras del tema de Leo Messi. Yo creo que se irá, seguramente el Barça todavía tiene la posibilidad o la ilusión o como quieras llamarle de convencer a Messi de que se quede, pero yo creo que está bastante claro que él se va a ir y la única forma, yo creo que tiene que ser inteligente el Barça y a Bartomeu y sacar dinero. O sea, ya, una vez que se tiene que se va a ir porque no quiere estar, pues sacar lo mejor, pensar lo mejor para el Barça, sacar dinero, jugadores y bueno, pensando un poco en el City, pues yo qué sé, intentar que el City le dé un par de jugadores más, bastante dinero, por supuesto, y bueno, no se acaba el mundo tampoco, aunque es verdad que el Barça pierde el jugador más importante de su historia. Yo creo que Messi ha sido, para mí, bastante poco leal con el Barça, ¿eh? El Barça le dio todo a Messi. Se puede entender quién quiere seguir ganando y quién piensa que este proyecto está acabado, pero el Barça le ha dado todo a Messi cuando era un niño, le trajo y le hizo crecer como futbolista, y igual que el Barça le debe mucho a Messi, Messi también le debe mucho al Barça, y sobre todo desde el punto de vista del club, de la hinchada. Yo creo que a mí me parece que Messi está quedando un poquito como el malo de la película y en cierto sentido con bastante lógica.
¿Y qué te parece? Si se va al final, ¿cómo le puede afectar esto al Barça?
Pues hombre, pues mal, porque lógicamente hablamos del máximo goleador de la Liga y del máximo asistente de la Liga. El Barça queda muy debilitado, más allá de que pueda sacar dos o tres jugadores, que pueda hacer poco que el equipo mejore, desde el punto de vista colectivo, pero queda muy debilitado. Es evidente que queda muy debilitado. Tampoco garantiza donde vaya Messi que lo vaya a ganar todo, porque el fútbol no te lo garantiza nadie, ni siquiera Messi al 100%.
¿En el City cómo le ves? ¿Cómo le ves jugando en el City?
Bueno, le veo jugando arriba, lógicamente, le veo jugando, pues, es que veremos, porque si al final Gabriel Jesús puede ser uno de los que venga al Barcelona, si finalmente se hace la operación, ¿no? Se hablaba un poco de Bruyne, yo creo que de Bruyne, desde luego, no creo que abandone el Manchester City, ni mucho menos, pero bueno, hombre, el City es favorito para ganar la Premier, sin duda, incluso sin Messi, pues con Messi más todavía. La Champions es otra historia, aunque desde luego con Messi pues sería el principal favorito.
Oye, lo que estarán preguntándose todos los aficionados del Madrid, ¿van a pasar ellos a ser muy favoritos? Oye, estarán como locos, ¿no?, porque se vaya Messi, pero ¿les ven muy favoritos en la Liga entonces?
Hombre, más favorito todavía sí, lógicamente sí. A ver, si es que el Barça pierde al máximo goleador y al máximo asistente del campeonato, con lo cual, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid ha estado muy lejos, el Sevilla yo creo sinceramente que puede estar más arriba peleando el título, no ganarlo, pero sí bastante más cerca, pero lógicamente el Madrid pasa a ser más favorito. Madrid, que es verdad que tiene una plantilla con digamos una base del 11 titular bastante veterana, con Ramos, con Kroos, con Modric, con Benzema, que tiene 32 años y ya tiene que empezar a pegar el bajón, pero no olvidemos que el Madrid tiene recambios y tiene jugadores muy jóvenes, ¿eh? Tiene desde Odegaard, que creo que va a jugar muchísimo, a Fede Valverde, a Vinicius, por supuesto, a Militao con 22 años. Yo creo que el Madrid tiene una base, digamos, alternativa de gente joven para dar descanso a los veteranos, que sí, lo va a necesitar.
Sé, Julio, que tiene muchas ganas de hablar del fútbol de selecciones que vienen estos días, pero ya que estamos aquí con el tema de fichajes y demás, claro, por ejemplo, claro, lo de Rakitic y el Sevilla, ¿qué crees que le puede aportar? Es un buen fichaje, ¿no?
Bueno, es un buen fichaje, pero tampoco nos engañemos. O sea, Rakitic ya no está al nivel que estaba cuando jugaba en el Sevilla ni al principio de la época en el Barça. Y desde luego es el futbolista posicionalmente para suplir a Vanega, pero está para mí bastante lejos del nivel de Vanega. Es que Vanega es un futbolista de un nivel estratosférico y Rakitic ya es un buen jugador, por supuesto, pero no va a poder suplir a Vanega en cuanto al nivel. Pero bueno, es un jugador que vuelve al club en el que, digamos, lució en España al principio y es un fichaje interesante también por el precio, que es muy poco, pero yo no espero ya el mejor Rakitic.
Lo de Reguilón sí que va a ser más problema cuando se vaya, ¿no?
Sí, a ver, Reguilón se va a marchar casi seguro, con lo cual parece que van a fichar a Acuña, lo estaba escuchando antes.
Sí.
Y sí, Acuña es un buen lateral, es el lateral de la selección argentina y es un buen fichaje. Es un jugador que va bastante al ataque, bastante fuerte físicamente, y a mí me parece Reguilón mejor, pero bueno, no es mala la digamos la alternativa con Acuña, que imagino que el Sevilla lo va a presentar rápidamente.
Oye, lo que comentábamos ayer en el programa aquí, ¿tú ves a Odegaard titular en el Real Madrid el año que viene?
En muchos partidos sí, seguramente no o sea, a ver, titular en un partido contra el Barça, semifinal de Champions, partidos, en los partidos elegidos seguramente no. Yo creo que en los partidos elegidos todavía seguirá siendo Casemiro, Kroos, Modric el centro del campo, o un cuarto centrocampista con Valverde, por ejemplo. Pero va a jugar mucho, ¿eh? Yo estoy seguro que va a jugar muchos partidos como titular porque lo necesita. Modric va a necesitar descanso, que son 34 años y ha demostrado un nivel altísimo. O sea, yo creo que va a jugar muchísimo, muchísimo.
Oye, salió ayer el nombre de Beisman, el delantero que acaba de fichar el Valladolid. Es el fichaje más caro de su historia, 4 millones de euros. ¿Quién es? ¿Qué nos cuentas de él?
Bueno, es un 9, es un gran cabeceador, fundamentalmente. Él estaba en el Dolberger, que no es uno del equipo gran, no es de los equipos grandes de Austria. No es del nivel de otros equipos como el Austria o el Rapid de Viena. Es internacional por Israel. Ha metido 30 goles en 30 partidos, que es verdad que es la liga austriaca, pero hay que meterlo. O sea, un gol por partido de media hay que meterlo. Y sobre todo, gran cabeceador. O sea, viéndole jugar, te das cuenta que a balón parado, digamos que en la estrategia le puede hacer mucho daño a los rivales. Fundamentalmente es eso, es un gran cabeceador.
Bueno, he saltado a un nombre más desconocido, pero mira, me viene a la cabeza también otro de esta semana. Por ejemplo, lo de Luis Suárez, si se concreta con la Juve, ¿cómo lo ves?
Pues me extraña mucho. A mí, yo, por supuesto que puede pasar, ¿no? Porque por nombre, pues sí, podríamos pensar que es un jugador para un equipo tan grande como la Juventus. Pero yo he visto la última etapa en el Barça y creo que Luis Suárez, sinceramente, ya no está para un grande de Europa. Igual que no está para el Barça, no está para la Juve. Yo le he visto muy mal a Luis Suárez el tramo final de Liga. Además, yo creo que necesita, seguramente se va a tener que operar y va a tener que estar un tiempo sin jugar. Y seguramente después de esa operación, si la hace, pues sí que, porque él no está bien, ni mucho menos. De hecho, yo le he visto cojear mucho en muchos partidos. Yo creo que no está para, ni siquiera para el fútbol de la máxima élite, sinceramente. Con lo cual, hombre, puede ser que la Juventus le fiche y espere esa operación y pueda rendir otra vez.
Sonó, entre otros muchos, Van de Beek para el Barcelona. El otro día no fue en la última convocatoria del Ajax. Está sonando mucho el Manchester United. ¿Ahí le ves qué puede aportar?
Bueno, le veo, está prácticamente hecho, creo que se va a presentar ya mañana. Y bueno, lógicamente el United juega con 4-2-3-1, muy claro. Bruno Fernández ha jugado un nivel muy alto por detrás del punta, con lo cual es indiscutible. Yo creo que para jugar en un doble pivote o para cambiar a 4-3-3, jugar con Pogba y Van de Beek como interiores, un medio centro, y luego jugar un poquito escorado un costado Van de Beek, pero yendo mucho por dentro. Ahí puede entrar bien, es un buen jugador, un jugador muy de ida y vuelta. No es un organizador, pero es un futbolista que en un estilo como el United, que es un estilo más de fútbol vertical, le puede ir bien.
Y otro que está muy destacado, que está muy destacado la temporada, ha sido Thiago Alcántara en el Bayern. Bueno, Manchester United, Liverpool, ¿tú qué dices?
Hombre, el Liverpool es un fútbol bastante vertical también, pero hay momentos en los que el equipo tiene que, digamos, por ejemplo, el otro día en el partido contra el Arsenal, pues dominó claramente la Supercopa inglesa. Es decir, el Liverpool tiene muchos de los partidos que juega, los juega contra equipos que se le encierran atrás. Y entonces, en ese sentido, Thiago Alcántara puede aportar mucho. A mí me gusta mucho más como interior que como mediocentro, como jugó en el Bayern. A mí, digamos que como mediocentro es mucho mejor Kimmich, lo que pasa es que al no jugar Pavard, pasó Kimmich al lateral, pero yo creo que como interior le veo bien. Yo le veo bien en el Liverpool y no tanto en el Manchester United, aunque en ninguno de los dos equipos creo que jugaría, digamos, al máximo nivel.
Has citado la community del otro día, la community, para decirlo correctamente. Alucinante el primer gol, el gol del Arsenal. Eso, bueno, es el reflejo de lo que quiere Arteta, ¿no?, para el equipo.
Sí, me gustó mucho el Arsenal, a pesar de que lógicamente tuvo el dominio el Liverpool, dominó mucho más, el Arsenal jugó bastante atrás, pero me gustó porque digamos que es un equipo que puede plantear el fútbol de contragolpe cuando juegue contra rivales que le dominen, pero no contragolpea jugando en largo permanentemente, sino que sabe, quiere sacarla siempre jugado, hubo varias jugadas en las que el equipo combinaba sacándola desde atrás. Y ese tipo de contragolpes, al sacar la pelota con tanta calidad desde atrás, en pocos toques y muy verticales, hace que prácticamente todos los jugadores de tres cuartos de campo o arriba reciban en ventaja prácticamente siempre, y es lo que pasó en el gol. Si te fijas en el gol, prácticamente todos los jugadores que tocan la pelota reciben en ventaja, y a partir de ahí le cae la pelota a Aubameyang y es un golazo. Me gustó mucho el Arsenal, bastante, y es un equipo que creo que puede por lo menos recuperar la cuarta plaza, ¿no? Que menos que volver a la Champions, aunque yo creo que está lejos de pelear la liga con Liverpool y con Manchester City.
¿Ceballos qué te está pareciendo, Julio?
Bueno, Ceballos en el Arsenal ha jugado bastante bien como interior algunos partidos y yo creo que puede hacerlo bien en esa posición. Es decir, yo creo que él tiene que jugar no demasiado cerca del área, sino más como interior y con mucha libertad para llegar, ¿no? En esa ida y vuelta que creo que le puede permitir a Arteta. A mí sí me ha gustado cómo ha estado. Ha tenido momentos muy buenos y creo que puede rendir bien otra vez.
Bueno, yo sé que te gustaría hablar un montón del tema de selecciones, pero lo que está claro es que tenemos un montón de grandes días, de grandes partidos, ¿no? En estos que nos vienen por delante.
Pues mira, por ejemplo, aparte de la Alemania-España, hablo de la primera jornada, porque luego hay una segunda jornada que se juega pocos días después, pero tenemos un Holanda-Polonia, que es un partido bonito, pues tenemos un Portugal-Croacia precioso, Suecia-Francia, tenemos un Dinamarca-Bélgica que suena a fútbol de europeo de los 80, y Italia contra Bosnia, o sea, hay muy buenos partidos, hay partidos excelentes, lógicamente todos del primer grupo, ¿no? Porque ya sabes que la Nations League se divide por grupo ya en las siguientes divisiones, pues ya los partidos son otra cosa, pero la primera hay partidos muy buenos.
Si hay alguien que tiene de fútbol, eres tú. Aquí hay mucha gente que no tiene ni idea de la mitad de los jugadores que van a la selección española, digo los más profanos, ¿no? Sí. ¿Tú te ilusiona la convocatoria de Luis Enrique pensando en el futuro más inmediato?
Bueno, me gusta. A ver, si por ilusionar pensamos que puede ganar un Mundial o una Eurocopa, lo veo muy difícil, francamente. Yo creo que eso tenemos que empezar a darnos cuenta de que España puede estar en un segundo escalón, quizá por detrás de Francia, quizá por detrás de Alemania en algunos momentos, pero que la puede ganar, pues la puede ganar, por supuesto, pero ya favorito para nada. O sea, España ya, digamos que la era Xavi, Iniesta, Villa, Casillas, Busquets... etcétera, etcétera, eso ya piqué, eso ya pasó atrás y va a ser casi imposible tener un equipo así. Me gusta, por ejemplo, lo que plantea Luis Enrique con extremos, un fútbol con extremos, que ha llamado pues a Ferran, ha llamado a Ansu Fati, jugadores que pueden jugar los costados muy bien realmente, y sí me gusta el equipo. Es verdad que como delantero centro solo ha llamado a Rodrigo, aunque al final se incorporó a Gerard Moreno por el tema de la ausencia de Oyarzabal, por el COVID, pero y al final se ha marchado Asensio, bueno, puede jugar por ese mismo problema, pero en cualquier caso, no por el COVID, sino por un problema de lesión en este caso, pero en cualquier caso me gusta el estilo con el que creo que va a jugar Luis Enrique. Lógicamente, en cuanto a nivel individual, España está lejos de otras selecciones de otras épocas.
Bueno, Julio, antes de las preguntas de los oyentes, dime algo de Alemania.
Pues hombre, Alemania, hay que decir lo primero, que es una selección que viene un poco, con menos nivel, porque Joachim Löw no ha convocado a los jugadores del Bayern que fueron titulares en la final de la Champions. O sea, no viene ni Neuer, no está tampoco Boateng, no está Kimmich, no está Goretzka, no está Müller. Son cinco jugadores que prácticamente todos serían titulares, por lo menos Neuer, Boateng, Kimmich y Müller seguro, porque fueron titulares en la final de la Champions y les ha dado descanso. Con lo cual, bueno, aún así tiene un muy buen equipo. Hay que tener en cuenta que no hay nadie con más de 100 partidos internacionales. Es decir, el más veterano es Kroos con 96, que sigue teniendo problemas de delantero porque ha llevado a dos, a Werner, que ya está en el Chelsea, a Basmit, el zurdo, y yo creo que es una buena selección, pero lógicamente no al nivel de la que podría tener si estuvieran todos.
Bueno, venga, vamos a ver alguna pregunta de los oyentes para Maldini.
Bueno, Maldini, te iba a preguntar, ¿qué piensas, que con los fichajes que está haciendo el Chelsea está para ganar la Premier este año, o piensas que el proyecto de Lampard necesita algo, un poquito más de tiempo? Gracias.
Yo creo que un poquito más de tiempo. Me entusiasman algunos jugadores. Me gusta mucho Werner, me gusta mucho Fijic. Hombre, Chilwell es un buen lateral, pero parece que mañana, por cierto, van a presentar a Havertz, que es casi de forma definitiva ya. Es decir, son fichajes de altura, de verdad, de mucho nivel, pero no me parece que les dé para pelear la Premier con Liverpool y con Manchester City.
Venga, bueno, Maldini, bueno, mi pregunta es muy fácil y va dirigida a la comparación entre las grandes ligas europeas y la Liga Española, y es que ¿qué crees que le falta a la Liga Española para llegar ahora mismo al nivel de la Liga Inglesa o de la Liga Italiana? Muchas gracias.
Bueno, no la veo tan lejos de la Liga Italiana ni de la Liga Inglesa, ni mucho menos. Yo creo que podríamos discutirlo largamente. Le faltan, pues que se están yendo muchas estrellas. Se fue en su día Cristiano Ronaldo, se fue Neymar y ahora se va a marchar Messi. O sea, las tres grandes estrellas del fútbol mundial se han marchado de la Liga Española. Y eso, lógicamente, es un problema serio.
La última.
Bueno, Maldini, ¿qué tal? Yo quería preguntarte sobre la llegada de James al Everton y si con el equipo que se está haciendo puede incluso luchar por entrar en Europa este año. Muchas gracias.
Bueno, el Everton siempre es un proyecto interesante, pero nunca acaba por cuajar. A mí James me gusta, vamos a ver con Ancelotti qué tal funciona, pero no le veo realmente metiéndose en ese top 6, ¿no? Digamos, en los 6 grandes de Inglaterra y metiéndose en Europa, lo veo muy difícil.
Esto, yo sé que es de perogrullo, pero es que Maldini, cada día alucino más contigo. Cuanto más te escucho, más flipo. Que me alegro mucho de escucharte, ¿eh? Ya sabes que el domingo está de vuelta Juanma, así que ya el martes que viene estáis aquí los dos juntos. Un abrazo muy grande.
Perfecto.
Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.